أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أتستيقوا que no hay Dios salvo Allah, uno y único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero. Ese testimonio, el testimonio de la unicidad de Allah y de la profecía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es la llave al paraíso. Quien crea en él y obre según él estará salvo. Y quien no crea o sea negligente en su práctica, no encontrará fuera de Allah quien pueda ayudarlo. Allah Azza wa Jal dice en una ley en el Sagrado Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. En verdad se os ha presentado un mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien, es compasivo y misericordioso con los creyentes. Así Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos habla a nosotros y nos dice que Muhammad es uno de los nuestros, ha salido de entre nosotros, es un ser humano tal cual nosotros lo somos. Es decir, que lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam pudo hacer y enseñó a su nación a hacer, nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no era un ángel, no era un ser divino, era un ser humano como nosotros. Y por eso todo lo que Allah azza wa jalla le reveló para que enseñara a su nación son cosas que estamos en capacidad de hacer. quien se aferra a la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se esfuerce por cumplirla, se habrá aferrado al cordel de Allah, habrá subido al arca de Noé. Pero quien no se aferra a la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es como si hubiera dado la espalda a Noé y no hubiera subido al arca. Es decir, va a perecer. Los únicos que tuvieron éxito fueron aquellos que subieron al arca de Noé, que siguieron las enseñanzas de ese profeta. Pero quienes confiaron en sí mismos y se apartaron de la guía de los profetas, perecieron bajo las aguas. Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad y dice: se apena por vuestras adversidades, se preocupa porque ustedes alcancen el bien, y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Cuando Allah Azza wa Jal, creador de los cielos y de la tierra, describe así a un ser humano, ¿acaso le cabe duda a alguien que sus enseñanzas son para el bien de la humanidad? ¿Que todo aquello que enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es para lo mejor de las personas en este mundo y en el más allá? Hermanos y hermanas en el Islam, teman a Allah como es debido. Este testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, significa creer en todo lo que Allah ha descendido y ponerlo en práctica. Y significa creer en la profecía de Muhammad, es decir, que Allah Azza wa Jal lo ha hecho nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos seguir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació en un mes como este, el tercer mes del año lunar islámico, Rabi el Awwal, el primero de los Rabia, un día lunes. Cuando nació, le pusieron por nombre Muhammad ibn Abdullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era huérfano de padre antes de nacer. Tuvo una infancia difícil, para que nadie pueda decir, él hizo lo que hizo y logró lo que logró por las facilidades del medio. Escuchen la infancia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era huérfano de padre antes de nacer. Su madre se llamaba Amina. Su padre, Abdullah. A los 6 años de edad, su madre muere repentinamente. Es decir, a los 6 años ya era huérfano de padre y madre. Es entregado a su abuelo para que lo críe, Abdul Muttalib. A los 2 años, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene 8 años de edad, su abuelo muere. Y es entregado a su tío, Abu Talib, para que lo cuide. Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió el mejor cariño de su tío y la mejor educación en moral. Sin embargo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía leer ni escribir y permaneció así hasta el día en que murió sallallahu alaihi wasallam. A pesar de esto, Muhammad era elocuente. Sus palabras eran bellas y dulces. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás mintió. Jamás se le conoció que dijera una mentira, por pequeña que sea. Incluso sus enemigos, como Abu Sufyan, decían que el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás había mentido. Cuando hablaba con las personas, el profeta sallallahu alaihi wasallam era cortés. Jamás empleó un lenguaje obsceno ni abusivo, ni contra sus amigos, ni contra sus enemigos, ni contra sus mujeres. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía un carácter y un modal encantador. La gente que lo conocía quería permanecer cerca de él. El profeta sallallahu alaihi wasallam le daba tan buen trato a las personas que cuando varios se juntaban alrededor de él, todos se iban creyendo que habían sido favorecidos en esa reunión por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Con sus palabras y sus acciones cautivaba el corazón de las personas. En la relación con todas las personas, el profeta sallallahu alaihi wasallam era sobre todo justo. No era injusto ni opresivo con las personas. El profeta sallallahu alaihi wasallam se ganó la vida comerciando. Sin embargo, durante toda su vida, jamás hizo un negocio injusto ni engañó a una sola persona. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el comerciante leal estará en el día del juicio junto a los profetas y los veraces. Toda su comunidad, todo su pueblo, conocía al profeta sallallahu alaihi wasallam como al-amin, el digno de confianza, porque jamás se había engañado. El profeta sallallahu alaihi wasallam era humilde y modesto. Creció en una sociedad en la que se alababa el trago y las apuestas. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam jamás bebió y jamás cayó en las apuestas. El profeta sallallahu alaihi wasallam creció rodeado de gente cruel y costumbres crueles que tenían los árabes paganos preislámicos. Sin embargo, el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam derrochaba ternura hacia todos aquellos que lo conocieron. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayudaba a los pobres y los desposeídos. Ayudaba a la viuda y al huérfano. Jamás participó el profeta sallallahu alaihi wasallam entre los enfrentamientos que había entre las tribus. Y sin embargo era el primero en llamar a las personas a la reconciliación. A pesar de que el profeta sallallahu alaihi wasallam creció en un pueblo de politeístas, supersticiosos y paganos, jamás se inclinó ante un ídolo, jamás le pidió a un ídolo, y se alejaba de su pueblo porque le disgustaba ver que la gente le dedicaba actos de adoración y de devoción a otro que no fuera Alá. El profeta hacía retiros espirituales. Se retiraba en una cueva en lo alto de una montaña a reflexionar sobre la creación de los cielos y de la tierra, sobre la grandeza de Alá, sobre la excelencia de la creación del ser humano y su misión en esta vida. Y una noche, una de las noches del mes de Ramadán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en la cima de esa montaña, se apareció al profeta sallallahu alaihi wasallam una persona de vestiduras blancas, reluciente, grande en su contexto, y le habló directamente y le dijo: recita, como si fueras un poeta. ¿Quién en una situación como esa no se hubiera asustado, esperando estar solo en ese lugar, apareciendo una persona de esas características y dándole una orden? El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió: no soy un recitador, no soy un poeta. Este ser lo abrazó al profeta sallallahu alaihi wasallam tan fuerte que al profeta se le fue la respiración. Entonces lo soltó y le volvió a decir: recita. el profeta volvió a decir en esa situación de pánico: no soy un recitador. Y luego de la tercera vez, el ángel Gabriel, que había tomado la forma de esta persona, le transmitió la revelación de los primeros 7 versículos del Sagrado Corán, que dicen: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Recita en el nombre de tu Señor, el que todo lo ha creado. Ha creado al hombre de un coágulo. Recita, porque tu Señor es el más generoso. Él ha enseñado con el cálamo y le ha enseñado al hombre lo que éste no sabía. Ante esta situación y la grandeza y profundidad de estas palabras, el profeta sallallahu alaihi wasallam, desde la cima de esa montaña, volvió corriendo a su casa, asustado. Entró a su hogar y le dijo a su esposa Hadija radiallahu anha: cúbreme, abrázame. Entonces su esposa Hadija rápidamente lo abrazó y lo cubrió, lo protegió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le confesó a su esposa lo que le acababa de suceder y le dijo que temía estar volviéndose loco o que Allah lo estuviera abandonando a la posesión de los genios y los demonios. ¿Qué le dijo Hadija radiallahu anha? ¿Qué hizo la esposa con este esposo asustado? Le dijo: no, por Allah, juro que Allah jamás te abandonaría. Tú eres una persona que haces el bien, ayudas a los necesitados, eres caritativo con los pobres y generoso con los invitados. Observemos, hermanos, esta relación entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ejemplo de la humanidad, y Hadija, esta madre de los creyentes. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de la relación matrimonial que tenían Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Hadija? ¿En quién confió Muhammad cuando tuvo su problema? Fue donde su esposa. Le contó a su esposa lo que le había pasado. ¿Qué hizo esta mujer? Abrazó a su esposo, le dio el cobijo que él necesitaba y le recordó con palabras lo bueno que él era y por qué no podía ser que Allah Azza wa Jalla lo estuviera abandonando. Observemos la intimidad y la comunicación de este matrimonio. ¿Qué enseñanza más grande que un cónyuge necesita de su esposo o esposa para poder llevar adelante su religión? Muhammad sallallahu alaihi wasallam necesitó del apoyo de Hadija. Hadija fue la primera persona en el mundo en creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La confianza de la esposa en su esposo. Y solo a modo de reflexión, hermanos, ¿quién puede decir que puede encontrar este apoyo para llevar adelante su religión cuando en vez de buscar una esposa musulmana se busca una novia afuera en la calle, cristiana o de otra religión o atea? ¿Cómo puede pensar que va a tener en su hogar el apoyo para llevar adelante su religión? Muhammad sallallahu alaihi wasallam necesitó el apoyo de su esposa. ¿Acaso crees tú que puedes llevar adelante tu religión, educar a tus hijos en la religión de Allah, sin el apoyo de tu esposa? Te estás engañando y no estás aprendiendo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego de Hadija radiallahu anha, el primero de los hombres en creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue su amigo íntimo Abu Bakr. Y luego de eso, su primo, que era pequeño, tenía solamente entre 12 y 13 años, Ali radiallahu anhu, los primeros en creer en el Islam, en seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija, una mujer. Luego Abu Bakr, un hombre, un amigo cercano. Luego Ali, un niño. El profeta sallallahu alaihi wasallam había sido destinado como profeta. Le había llegado el mensaje. Permaneció en la ciudad de la Meca durante 13 años. ¿Cuál fue el mensaje que transmitió el profeta sallallahu alaihi wasallam a su pueblo en esos primeros 13 años? En los que era como nosotros aquí, una minoría. El profeta y unos pocos creyentes en una sociedad de paganos incrédulos. Todo el mensaje de esos 13 años fue: crean en la existencia de un Dios creador, que Él es el único que tiene derecho a ser adorado. Todo acto de adoración que se dedique a otro que Allah es paganismo, idolatría. Y un sistema moral. Mentir es un pecado. Matar a los hijos es un pecado. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba a los musulmanes en la Meca a creer en el paraíso y el infierno y el día de la resurrección. ¿Qué significa eso? Háganse cargo de sus acciones. Piensen y tengan seguridad que van a responder un día por lo que hoy están haciendo aquí. Los que hagan el bien y crean correctamente, su destino será el paraíso y las delicias de su descripción. Pero quienes hagan el mal, cometan pecados y descrean en Allah, pues su destino será esa horrible descripción del infierno. Ese fue todo el mensaje de 13 años de da'wah en la ciudad de la Meca. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para esta etapa de la da'wah en la que nosotros estamos aquí. Hablarle a la gente del tawhid, de la unicidad de Allah, que solo Él merece ser adorado y que seremos responsables de nuestras acciones. Esa es la da'wah primaria. 13 años el profeta sallallahu alaihi wasallam siguiendo esa metodología. ¿Pero qué encontró el profeta al transmitir su mensaje? ¿Acaso flores y hurras de su pueblo? No. El profeta sallallahu alaihi wasallam encontró hostilidad, encontró dificultad. En esos 13 años, muy pocas personas del pueblo de la Meca ingresaron al Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué proponía? Proponía un cambio integral de la sociedad en la que estaba viviendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba que no había castas, que no había superiores e inferiores en la sociedad, que no había blancos y negros, que no había árabes y no árabes, que eran todos iguales ante Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam criticaba la inteligencia de quienes adoraban a otros que Allah y mostraba lo tonto que es dedicarle actos de adoración a otro que quien te ha creado, te sustenta, cuenta tus acciones, te ha dado la vida y te va a dar la muerte y te va a juzgar. El profeta sallallahu alaihi wasallam también criticaba severamente a aquellos que vivían y se beneficiaban de los actos de idolatría de la gente. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam encontró hostilidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam promulgaba los derechos de la mujer. Enseñaba al hombre que debía tratar con respeto a su esposa, que no podía matar a sus hijos según sus deseos, que debía liberar a sus esclavos y que debía dar caridad. Todo contrario a los principios del pueblo en el cual él nació y se crió. no tan distantes de los principios de la sociedad en la que nosotros vivimos, en la cual el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. En la sociedad en la que creció Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la usura y el comercio eran igual que aquí. La gente dice: pongo el dinero a trabajar cuando lo presta con interés. ¿Acaso no es considerar lo mismo la usura que el trabajo? Pero Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán que Allah ha declarado la guerra a la usura, porque la usura humilla al pobre, hace cada vez más pobre al pobre y más rico al rico, que vive sin trabajar, se beneficia de los pobres. El profeta sallallahu alaihi wasallam no limitaba la riqueza de los ricos y no decía que no podían enriquecerse, todo lo contrario, pero que no fuera a costa del esfuerzo de los pobres, de la dignidad de los pobres. Entonces era lógico que el profeta sallallahu alaihi wasallam encontrara hostilidad de su pueblo. El profeta quería cambiar toda la sociedad y los principios de esa sociedad corrupta. Aprendan de eso, hermanos, que si nos ponemos a difundir el Islam, a enseñar los principios del Islam, ya sea los teológicos o los de convivencia y rectitud, vamos a encontrar hostilidad, porque no somos mejores que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa es la sunna, la tradición de todos los profetas, encontrar una hostilidad de su sociedad. Estén preparados ustedes y que su corazón no tiemble ni se debilite su fe si encuentran hostilidad de la sociedad donde viven. Sepan que esa es la tradición por la que pasaron todos los profetas y que son pruebas de Allah para fortalecer su fe. Si hay hostilidad de aquellos que detentan el poder, que quieren mantener las cosas en el status quo en el que están hoy para seguir oprimiendo a los pobres, para seguir manteniendo a las personas presas de la idolatría y beneficiarse de su devoción, sepan que van por buen camino, si son esas las personas que los critican. Pero sepan, hermanos, que nosotros vivimos en una sociedad, en algunos aspectos, no como la sociedad de Meca, sino como la sociedad de Medina, en el que está garantizada la convivencia. Y si bien en Meca los musulmanes recibieron maltrato y discriminación, y nosotros vamos a recibirlo sin duda en esta sociedad, tenemos las garantías de Medina. Podemos recurrir a las autoridades para hacer pactos de convivencia y que el musulmán no sea discriminado. Y esa es una obligación que está establecida en la sunna. El musulmán no puede mantenerse aparte de la sociedad donde vive. Ja'far ibn Abi Talib, cuando emigró a Abisinia y se establecieron en una sociedad que era mayoritariamente cristiana, pero que el profeta sallallahu alaihi wasallam había descrito a su gobernante como un gobernante justo, en el que en su sociedad nadie es oprimido. Ja'far ibn Abi Talib, primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue adelante del gobernante y luchó por el derecho de los musulmanes para no ser extraditados nuevamente a donde los paganos de la Meca, y para mantenerse con dignidad y vivir con pleno derecho en esa sociedad. De allí aprendemos los musulmanes que tenemos que recurrir a las instancias legales que haya en cada uno de los países para no ser discriminados, para vivir nuestro Islam con dignidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes fueron perseguidos tan ferozmente en esa sociedad de la Meca que Allah azza wa jal les permitió emigrar hacia una sociedad plural en la cual ellos podían vivir tranquilamente su religión. En Medina, los musulmanes encontraron una sociedad donde había cristianos, judíos, paganos y algunos conversos musulmanes. pero el mensaje del Islam es tan sencillo y tan convincente que en 10 años de divulgar el Islam, casi toda la península árabe era musulmana. Y los musulmanes volvieron a la ciudad de la Meca que los había expulsado, vencedores. Pero no tomaron venganza de sus agresores. Los perdonaron a todos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam murió a los 63 años de edad, sallallahu alaihi wasallam, toda la península árabe era musulmana. El profeta sallallahu alaihi wasallam, con su ejemplo de humildad, de honradez, de devoción, fue la que infundió la fe en los corazones de todas esas personas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Atestigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único, quien es merecedor de todo acto de adoración y de devoción. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo, servidor y mensajero, y que se esforzó toda su vida por hacernos llegar el mensaje de luz del cual nosotros disfrutamos hoy. Las órdenes mencionadas en el Sagrado Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son para ser seguidas, practicadas. Y ese es el camino recto, sencillo, que nos dejó las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esas mismas enseñanzas nos prohíben ingresar en nuestra religión innovaciones. ¿Qué es una innovación? Es aquel acto que es ajeno a nuestra religión, que no pertenece a él, que no fue enseñado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni descendido en las enseñanzas del Sagrado Corán. Eso es una innovación. Allah Azza wa Jal dice en una ley del Sagrado Corán: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dice: verdaderamente aman a Allah, síganme, sigan al mensajero, y Allah los amará y les perdonará sus pecados, porque Allah es absolvedor, misericordioso. Y dice en otra ley: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Sigan lo que les fue revelado por vuestro Señor y no tomen como protector a nadie fuera de él. ¿Es que acaso no reflexionan? Y en otra ley del Sagrado Corán dice: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Este es mi sendero recto, síganlo, y no sigan otros caminos, porque si lo hacen, caerán en las divisiones y se desviarán del camino recto. Esto es lo que se les ha ordenado para que alcancen la piedad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la palabra más veraz es el libro de Allah, y la mejor guía es la guía de Muhammad, y la peor de las cosas son las innovaciones. Toda innovación es desvío. Entre las innovaciones que existen, que algunas personas hacen en este mes, el mes de Rabí al-Awwal, es festejar el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que en idioma árabe se llama al-Mawlid. Pero festejar el nacimiento o el cumpleaños del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es un asunto de nuestra religión. Primero, porque no está establecido en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam ni en la tradición de sus califas rectos. El cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó a practicarse por algunos innovadores 4 siglos después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, por el imperio fatimí en el Cairo, quienes ni siquiera eran sunnis. Festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam no está en la sunna. El profeta jamás festejó su cumpleaños. ¿Acaso alguien de nosotros puede decir que ama más al profeta de lo que lo amaba Abu Bakr, o Omar, o Uthman, o Ali? La respuesta es no. Nadie podría tener semejante soberbia. ¿Acaso alguno de esos califas rectos festejó el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, celebró el cumpleaños del profeta? No. Los historiadores musulmanes concuerdan que los primeros que festejaron el cumpleaños del profeta, trajeron esta práctica, fueron los fatimíes, 4 siglos después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otra causa por la cual podemos entender que celebrar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam no es de nuestra religión, sino que es una innovación, es que al celebrar el cumpleaños del profeta se está imitando a los cristianos que celebran el nacimiento de su Mesías. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum". Quien imite a un pueblo en sus temas religiosos termina siendo uno de ellos. No es de nuestra religión festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que los que lo trajeron trataron de imitar los ritos de la religión de los cristianos, de otra religión. Festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam es también ser un extremista en la religión, un exagerado en la religión, porque es mostrarle al profeta sallallahu alaihi wasallam una veneración que el profeta sallallahu alaihi wasallam no autorizó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: "Hay de aquellos que son exagerados en su religión. Por cierto que perecieron las naciones anteriores a ustedes por exagerar en su religión". En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam, mostrando qué es esta exageración respecto a su persona, dijo: "No me alaben a mí, no me describan a mí, como los cristianos hicieron con el hijo de María. Si van a hablar de mí, digan, es un siervo y servidor de Allah". Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió estrictamente dedicarle a él cualquier cosa que los cristianos le dediquen a Jesús, hijo de María, que la pasea con él. Algunas personas que piensan que festejarle el cumpleaños o el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam es algo bueno, se escudan detrás de la idea de que incrementa la religiosidad de las personas y por lo tanto es una bid'ah hasana, una buena innovación. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habló de las innovaciones, fue muy claro y dijo: "Todo asunto nuevo en nuestra religión es una innovación, y toda innovación es de Dios". وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como dijimos, era elocuente. Las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam tienen un significado evidente. Toda innovación es un desvío. Es decir, que la regla que obtenemos de ese hadiz es que no existe ninguna innovación que sea buena en el Islam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ما ذكره الذاكرون وصلوا عليه ما غافل عن ذكره الغافلون اللهم أحينا على محبته وأمدنا على ملته وثبتنا على سنته وأكرمنا بشفاعته وأورثنا بحوضه وأسقينا بيده الشريفة شربة لا نظما بعدها أبدا وأنلنا شرف صحبته في العليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد وعبادك المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. والله bendice a tu profeta Muhammad. Allah haz que nuestra vida sea una expresión de nuestro amor por el profeta Muhammad y concédenos culminar nuestra vida siguiendo su guía y su religión. Oh Allah, concédenos la fortaleza para seguir su sunna y tradición y regálanos su intercesión el día del juicio. Concédenos estar junto a Él con quienes Allah ha agraciado. Oh Allah, concédenos tomar un sorbo de sus manos para no tener sed nunca más en el más allá. Oh Allah, bendice al Islam y a los musulmanes y une nuestros corazones y concédenos unidad como nación y comunidad. Ibad Allah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, wa aqimus salah.